La edad del bronce final en la península ibérica es el último periodo prehistórico propiamente dicho, y de hecho se considera ya protohistórico, puesto que en él se producen una serie de transformaciones culturales, económicas, sociales e incluso étnicas que van a dar lugar a los pueblos históricos. Este periodo de la prehistoria ha recibido diversos nombres y periodizaciones, y hay que señalarlo para que nadie se pierda al estudiar este tema, pues a veces pueden aparecer denominaciones diferentes, regionales o generales, cuando se habla de estos momentos finales de la Edad del Bronce. Situémonos en la península ibérica a finales del segundo milenio antes de Cristo. Se trata de una etapa de un gran dinamismo cultural y con marcadas variedades, debidas sobre todo al marco geográfico, al substrato autóctono y a las nuevas corrientes extrapeninsulares, que podríamos resumir en tres: mediterráneas, atlánticas y centroeuropeas. Para explicarnos con más detalle cada una de estas corrientes, contamos con la ayuda de dos profesoras de prehistoria de la UNED, Amparo Hernando Grande y Ana Fernández Vega. La profesora Fernández Vega nos introduce ya en el tema.
Buenas tardes. La denominada corriente atlántica representa la continuación de una antigua tradición que llega desde Bretaña, Irlanda, las Islas Británicas e incluso los países escandinavos a las regiones del oeste y el noroeste de la península ibérica, alcanzando, aunque en menor medida, la meseta y Andalucía occidental. Será en la metalurgia donde encontremos su aportación más significativa, con nuevos tipos metálicos, especialmente armas, y una tecnología avanzada. Desde el centro de Europa, a través de los pasos naturales pirenaicos, llegarán a su vez las gentes de Campos Diurnas, que se asientan en el cuadrante noreste peninsular, esencialmente Cataluña, aunque penetrarán también en el Valle del Ebro, el País Vasco, Navarra e incluso zonas de las provincias de Castellón y Albacete. El tipo de enterramientos que les dan nombre es solamente una de las manifestaciones más visibles de estas gentes, que también aportaron otros cambios, tanto de cultura material como étnicos y lingüísticos. Se generaliza el rito funerario de incineración, así como nuevos tipos de armas y una tecnología metalúrgica muy desarrollada. Los influjos mediterráneos no son una novedad. Desde antiguo se manifiestan en las regiones costeras del Mediterráneo peninsular, pero ahora ofrecerán algunas peculiaridades. La más destacada es el hecho de que estos son los primeros contactos directos y documentados con toda seguridad desde las regiones orientales del Mediterráneo. Las novedades se reflejan en la aparición de cerámicas de retícula bruñida, pintadas y de barniz rojo, así como en objetos como espejos, fíbulas, pinzas e instrumentos musicales. Con estas aportaciones foráneas y los diversos substratos culturales ya existentes en la península ibérica, van a desarrollarse en esta piel de toro diferentes horizontes. Algunos de ellos continuarán los de etapas precedentes y otros serán nuevos. De todos hablaremos en los minutos siguientes. Para comenzar, la doctora Hernando nos explicará brevemente las características fundamentales del conocido como bronce atlántico.
Dos de las manifestaciones más relevantes para la comprensión de la sociedad y del problema de las relaciones atlánticas durante la edad del bronce final en la península ibérica son los depósitos y las estelas del suroeste. Sobre los primeros, comentar que bajo la denominación genérica de depósitos se encuentran los resultados de distintas actividades y actitudes que tienen como denominador común la presencia de objetos o materiales de supuesta alta valoración social. Entre sus características están la intencionalidad de depositar juntos una serie de útiles exclusivamente metálicos, de buena factura, algunos sin usar, y que son las armas las que alcanzan en ellos el mayor grado de representatividad. Su existencia no queda limitada a la fachada atlántica peninsular, ya que es común a todo el occidente europeo. por lo que son abundantes las interpretaciones que los diferentes autores han vertido sobre ellos y sobre su significado. Tradicionalmente se les atribuía un carácter votivo o de culto, como ajuares funerarios e incluso como escondrijos de bronce. En la actualidad se considera que algunos tipos de piezas presentes en ellos estarían reservadas a una minoría de la población, por lo que estos depósitos sugieren un tipo de organización social fuertemente jerarquizada, en cuya cúspide un reducido grupo sería el poseedor de estos objetos que marcarían su rango y estatus dentro de la sociedad. Otra interpretación de marcado carácter simbólico es la que se basa en el análisis del lugar del hallazgo de los depósitos, ya que la mayoría de las veces se localizan en cruces de camino, de entrada o salida de los mismos, o bien en pasos de montaña, lo que reflejarían una forma de marcar culturalmente un territorio. Por último, señalar que existen otras manifestaciones de depósitos que, a diferencia de los tradicionales, que suelen contener una variada gama de artefactos, el único objeto representado en este caso es el hacha. Suele ser un hacha intencionadamente afuncional por su morfología, acabado y alto contenido de plomo, lo que dificultaría asimismo su uso e incluso la refundición. Estos depósitos únicamente de hachas se interpretan como formas premonetales o de carácter ritual.
La otra manifestación que has mencionado, las estelas, ha sido, y es todavía hoy, un tema muy debatido en cuanto a significación se refiere. ¿Podrías detallarnos un poco más esta cuestión?
Respecto a las estelas decoradas, continúan siendo otra de las manifestaciones más significativas y características del bronce final atlántico del suroeste peninsular. Son, por lo general, grandes losas de piedra grabadas por una de sus caras, en las que se representan armas y elementos de prestigio. Entre las primeras hay espadas, puntas de lanza, cascos de rematados en cuernos y de tipología variada, escudos circulares, apreciándose en algunos de ellos la característica escotadura en V, etc. Entre los segundos, entre los elementos de prestigio, hay peines, fíbulas, instrumentos musicales, etc. Igualmente se representan carros. En algunas de estas estelas aparece una representación antropomorfa que se ha interpretado como un guerrero junto a sus armas y objetos personales. En cuanto a su distribución geográfica, se localizan sobre todo en Extremadura y el Alentejo portugués, zonas ricas en recursos mineros y de abundantes pastos. Tradicionalmente se ha considerado a estas estelas como piedras sepulcrales correspondientes a tumbas de personajes de un estatus social o rango superior, y las representaciones grabadas, ya fueran armas u objetos de adorno, serían una forma de ostentación de su riqueza. En los últimos años, las nuevas aportaciones e interpretaciones sobre este tema limitan al máximo la posibilidad de que fueran estelas funerarias, salvo alguna muy rara excepción, imponiéndose nuevos esquemas de trabajo que analizan, por ejemplo, la relación de las estelas con los paisajes de su hallazgo. En este sentido, se atribuyen las estelas a grupos ganaderos que ocupaban las zonas ya mencionadas de Extremadura y Alentejo, que conectarían progresivamente con grupos tanto atlánticos como mediterráneos y que marcan sus territorios, línea fronteriza o lugares claves de comunicación con estos hitos. Es decir, que en este caso las estelas tendrían la función de mojones o postes de piedra para establecer límites precisos de la tierra, en un momento en que la aparición de asentamientos estables empiezan a dejarse notar. Tendrían un significado semejante al de los depósitos, la de marcar territorio. A continuación, la profesora Fernández Vega nos hablará de otra de las corrientes socioculturales que llegan a la península ibérica durante el periodo que nos ocupa, como es la centroeuropea, cuya influencia afecta sobre todo al cuadrante norte peninsular.
El noreste peninsular aparece durante el Bronce Final, fragmentado en grupos culturales diversos sobre los que el impacto cultural procedente de Centroeuropa, los conocidos como campos diurnas, van a causar cambios importantes pero de diferente intensidad según las zonas. La polémica sobre la llegada de invasiones indoeuropeas, pueblos celtas, ilirios, etc., para explicar la aparición de los campos diurnas, que traen consigo el rito funerario de incineración como nota más distintiva, se mantuvo durante bastante tiempo. Actualmente se acepta que no podemos hablar de invasiones masivas ni belicosas, sino más bien de un proceso de aportaciones ultrapirenaicas que se establecen y modifican en mayor o menor medida las diferentes áreas geográficas. Parece evidenciarse en las etapas más antiguas, en torno al 1100 a.C., fija Martín Almagro el inicio de esta llegada, una mayor homogeneidad de cultura material y también una mayor influencia de materiales franceses. Posteriormente esto cambiará y desaparecerán en parte los influjos externos, fragmentándose además la homogeneidad cultural y dando lugar a grupos diferenciados. En general, son grupos reducidos con necrópolis con urnas bitroncocónicas, aunque hay casos, como la región del Segre, que aparecen cistas con túmulos. Los contactos ultrapirenaicos debieron de ser fluidos por todas las vías naturales posibles: el Pirineo centro-occidental, el Valle del Segre, los valles de Andorra, e incluso se ha llegado a pensar en contactos marítimos entre el Ampurdán y la zona francesa de Raoult. Tampoco el rito de incineración se impone de igual manera en todas las áreas. Y así, mientras que en algunos casos es casi unánime, en las zonas montañosas apenas tiene incidencia, manteniéndose tradiciones anteriores, y en otras conviven ambos. Para terminar, la doctora Hernando nos hablará de las regiones del Levante peninsular en las cuales se manifiesta la tercera corriente cultural que hemos mencionado al principio.
Las regiones del Levante y sureste peninsular van a caracterizarse en este momento de finales del segundo milenio antes de Cristo y comienzos del primero por recibir los influjos mediterráneos mencionados, pero también atlánticos, a través de la meseta y sobre todo de Andalucía occidental, área que se convierte ahora en el foco cultural más potente, desplazando como zona de influencia el foco argárico anterior, que pasa de ser un centro creador y difusor a un centro receptor de influencias. Se han establecido periodizaciones diversas para esta etapa en Levante y sureste, continuadoras en principio del Bronce tardío y con influencias meseteñas, cerámicas de Boquique y escisas, así como mediterráneas, rito de incineración y fíbulas de codo. Pero a partir del siglo VIII a.C., las relaciones más evidentes serán con el área tartésica, en su fase geométrica primero y en la orientalizante, ya de transición al hierro, después. El escaso desarrollo metalúrgico de estas regiones contrasta con una orfebrería de la que se tienen magníficas muestras en los tesoros del Cabezo Redondo o el de Villena, ambos en la provincia de Alicante. Cuencos de oro, botellas de oro y plata, brazaletes de oro, así como piezas de un posible cetro, ofrecen una decoración y una calidad técnica excepcional. Con estas breves notas sobre el Bronce Final en el Levante peninsular, finalizamos nuestra exposición. Buenas tardes.